Las comedias románticas te ponen a contar las cosas que están bien.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Si es radio.
Es W.
96.9.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque. Sirviendo a México desde México.
El COVID-19 actúa rápidamente. Tú puedes ser más veloz. Si tienes algún síntoma, aunque sea leve, debes hacerte una prueba lo antes posible. Si el resultado es positivo y tienes algún factor de riesgo para desarrollar COVID grave, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y pregunta por las opciones disponibles. Recuerda, tú puedes ser más veloz que el COVID. Para más información, visita coronavirus.gob.mx/tratamiento-COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
En Soriana, aprovecha hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno para toda la familia. Además, 25% de descuento en bicicletas, montables, patines y scooters. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Nos quieren con mentiras y calumnias decir que la cuarta transformación no representa los derechos de las mujeres.
Nuevamente te pregunto, Lorenzo Córdoba, contéstale al pueblo de México, porque es dinero público, es dinero de la gente.
Es el tiempo de la corte, es el tiempo de los tribunales, y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro, como la misma ciudadanía, que en México tenemos un estado de derecho que, si bien hoy está quebrantado, bien pronto será restablecido.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 6 de marzo del 2023. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué están haciendo. Van rumbo a la escuela, van al gimnasio, en este momento ya están desayunando en casa o van para el trabajo. Escríbanos, ya sabe que estamos muy al pendiente en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y un saludo a toda la gente que nos escucha en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Repórtense también a los que están aquí cerquita en Toluca, en Cuernavaca, en Pachuca también. Ah, ayer fui a Cuatro Vientos, por cierto.
Ah, ¿y qué comiste?
No, pues ¿qué más se va a comer por ahí? Mi cecina.
Muy bien.
Tortillita hecha a mano.
Ajá.
Frijolitos y queso de rancho.
Muy bien.
¿Qué más puede uno pedir?
No, pues no,
nada.
Es la delicia, ¿no?
Sí. Ahí saludos a la gente de Cuatro Vientos también. Excelente servicio.
Sí.
Excelente servicio, mi querida Gaby.
Ya se me acabó. Exacto.
No, oye, pero empezó con el pie derecho, mi querida Gaby, esta semana. Muy aplicada con El desayuno.
Sí, señor.
Papaya, papaya picadita, granola. Muy bien.
Entonces, bien, la verdad es que bien, muy bien. Bien. Es que
decidida.
Decidida. Es que descubrí que puedes comerte la papaya con sal y no, y me gustó.
Sí, el otro llegó de su viaje que hizo a Chiapas. Uno de sus descubrimientos fue, oigan, ¿ustedes han comido papaya con limón y sal? Y yo sí, así la como. Yo no la había probado en toda mi vida y me encantó.
Me encantó con limón, sí, y luego con miel o cosas. Y como no me gusta mucho lo dulce, pues me parecía demasiado dulce. Pero con limón y sal me pareció un gran descubrimiento, si me permiten el
comentario. Cambiando la vida de mi querida Gaby Bargentin. Un poco tarde, habría que decir que llegaste a la papaya con limón y sal.
Entonces ayer fui al mercado que se pone atrás de mi casa, que es un gran mercado, y entonces ya le dije, ¿me puede dar por favor una papayita? Y pues ya.
Con su sal y su limón.
Su sal y su limón.
Muy bien, muy bien.
Oye, nos escribe nuestro querido Jorge Machuca, que le manda un abrazo. Dice, ojo para quienes circulan en la autopista México-Puebla. Siempre sí, a partir de hoy se está aplicando un aumento en el peaje cortesía de Capufe. La caseta de San Martín Texmelucan cuesta 47 pesos y la de San Marcos 151 pesos. Bueno, gracias, querido Jorge Machuca. ¿Habían subido en general, no? ¿O no? Digo, ahí no sé si me... No, Memo dice que no. ¿No han subido las casetas? ¿Sí? No, sí, Diego dice que sí. Ok, ya sabes.
Aquí. Me encanta. Ahorita lo revisamos y mi querido Isaac nos va a tener el dato preciso, nuestro jefe de información.
Sí,
pero bueno, gracias por este reporte ciudadano.
Sí, varias llamadas telefónicas. Olga Jiménez desde Cuernavaca, dice totalmente de acuerdo con Denise. Gracias. Rosalba Trejo de Río de Luz, también saluda. Dice, felicita a mi mamá María Felicitas Rodríguez, que hoy cumple 80 años. Muchas felicidades. Salvador Rodríguez también acá desde Coyoacán. Saludos para Ivette, qué bueno que ya regresó. Y Roberto López de la Guadalupe Tepeyac, también se refiere a lo que nos contaba Denise Dresser hace rato. Él dice que no está de acuerdo con Denise, así que bueno, pues aquí las opiniones, por supuesto, son muy válidas.
Este lunes, en Así las Cosas.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ivette Parga escribiendo en el grupo.
¿Qué puso?
¿Quieres que lo lea con el tono de Ivette Parga o con el...? A ver. Ya me voy a quejar. Ajá, este es el tono de Ivette Parga.
Sí.
Fue mi primera nota del servicio informativo de las 6, perros. No vuelvo a dar un servicio informativo. Ivette, perdón.
Perdón.
Por favor, y estábamos medio dormidos,
Ivette. Perdón, Ivette, perdón.
Dice la nota de Ivette Parga. A partir de este lunes 6 de marzo se aplicará el ajuste de 7.82% a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. Entre las vías se encuentran la México-Querétaro, México-Puebla, Querétaro-Irapuato, México-Pachuca y Cuernavaca-Acapulco, 5 de las que más ingresos generan al gobierno federal. ¡Perros!
Perdón, Ivette Parga. Hoy ya llevamos dos.
Todos con. Pon las manos. Reglazo.
Sí, a todos. Porque yo pregunté ahorita y todos pusieron cara de no, ¿cuál? Sí,
exacto. Ahorita Gaby aplicando la de. Sí, mamá, pero todos reprobamos.
Exacto.
Sí, pero yo no le pago a todos. Exacto. Sí, sí, mamá, pero todos reprobamos.
Sí, Ivette, pero todos no te escuchamos.
Sí, todos, o sea, reprobamos, no, perdón.
Pero bueno.
Así que, bueno ahí gracias. Está. Gracias, perdón. Mi querida Ivette Parga.
Una disculpa.
Como siempre, al pie
supuesto,
del cañón.
Ahí,
bueno, pues, ahí bueno. Está. Gracias, querida Ivette.
Así las cosas esta mañanita. Bueno, mucha información. En la conferencia todas las mañanas, como es lunes, se han estado presentando los avances en las obras, básicamente. Luego el quién es quién en los precios, que también se presentan los precios del gas y de la gasolina. Y bueno, últimamente están, en estos momentos está hablando el presidente de este tema, Javier, que ayer estuvo circulando mucho, este informe del Departamento de Estado que envió al Congreso allá de Estados Unidos, en donde se habla de algunos grupos criminales mexicanos y se califican como grupos terroristas, y si eso podría significar que Estados Unidos tiene derecho desde Estados Unidos a atacar a estos grupos que considera terroristas, incluso más allá de sus fronteras. Estuvo circulando mucho el día de ayer. A mí me llegó además por cualquier cantidad de grupos de de WhatsApp. Y bueno, yo creo que hay que contextualizarlo bien esta información, porque bueno, no significa la invasión estadounidense a México, ni mucho menos, sino, digamos, algo que ha ido creciendo en la retórica de ciertos grupos en Estados Unidos que han buscado que los grupos criminales mexicanos sean considerados grupos terroristas para entonces poder actuar de otra manera. De eso se ha hablado también hoy un poco en la mañanera, Javier.
Así es. Y bueno, nosotros a las 7 de la mañana comenzamos platicando con Denise Dresser. ¿Por qué? Hoy el diario Reforma lo pone en portada. Denise Dresser se ampara contra López Obrador. La politóloga y académica presentó una demanda de amparo contra el presidente López Obrador y sus agresiones verbales desde la conferencia mañanera. Decidí llevar al presidente y a su mañanera a tribunales, ampararme y litigar contra algo que se ha vuelto un ejercicio de difamación, agresión y una forma con la cual se coarta la libertad de expresión de sus críticos y de múltiples periodistas y ciudadanos. Y me llama la atención la lectura, evidentemente ya con conocimiento de causa, de la abogada Melissa Ayala, subrayando la relevancia de este litigio de Denise Dresser y de esta demanda en contra del presidente. Dice: este amparo nos ayudará a aclarar qué es la mañanera. Si es un ejercicio público oficial, se tendría que conceder el amparo que se presentó por derecho de réplica. Sí, es un tema y es un ejercicio muy interesante sobre cuáles serán los caminos legales de esta demanda interpuesta por Denise Dresser. Ya nos adelanta que por lo pronto ni siquiera llegó a un juez. La persona que le recibió junto con sus abogados la demanda simplemente la desechó, pero que va a seguir el proceso de amparo. Gaby, parte de lo que nos dijo Denise Dresser hoy, que tuvimos la oportunidad de hablar con ella a las 7 de la mañana. Vamos a escucharla.
Que yo no tenía derecho a ampararme porque las mañaneras no constituyen un acto de autoridad, aunque sabemos que desde ahí se dan órdenes, decretos, instrucciones, se paga con recursos públicos. La sentencia dice que las evidentes mentiras y difamaciones del presidente sobre mí y sobre muchos son simples opiniones y un ejemplo de la libertad de expresión, aunque si uno mira la Constitución, Risco y Gaby, el artículo 134 acota las expresiones de servidores públicos. Uh-huh. Y finalmente me dijeron, pues ejerce tu derecho de réplica, ve a la mañanera. Pero si el presidente ejerciera, me diera ese derecho de réplica conforme a lo estipulado por la ley, yo tendría el derecho de pararme 87 días consecutivos ahí.
Sí, bueno, sí. Pues insistimos, parte de las conversaciones que tuvimos esta mañana, Javier Risco, y sí, es importante, yo creo, lo que de ahí salga, ¿no? Para tratar de entender, como bien dice Melissa Ayala, de qué va este ejercicio de las mañanas. ¿Es un ejercicio de información? ¿Es un acto público? ¿Es un acto de gobierno? ¿Qué es? Porque tú y yo podemos tener la opinión que queramos, pero pues no está, digamos, sustentada legalmente. Va a ser muy interesante que una vez que se resuelva este amparo, pues sepamos entonces de qué va la mañanera. Sí. ¿Es solo un ejercicio de información? ¿Se puede considerar un acto de gobierno? Yo, Gabriela, creo que es un acto de gobierno. Pero bueno, no soy yo evidentemente la jueza para poder llegar
pero
a
pero es muy conclusión. Importante esto, ¿no? Saber que cómo es legalmente considerada este ejercicio que vemos desde el día uno del presidente López Obrador, esta conferencia de prensa, y también esta pregunta que le hiciste, Denise, sobre qué significa que te hayan mencionado 87 veces en la conferencia matutina, y no solo citando tu trabajo, eso podría ser normal, que citen tu trabajo y que respondan, sino que el presidente, como lo hemos visto ya desde hace varios años, adereza cada uno de los comentarios con adjetivos, con descalificaciones directas, sin fundamento, a decenas de personas. Y lo que decía Denise, decía, bueno, pues esto se replica a la vida diaria. El hecho de que yo vaya al supermercado y una persona me grite y una persona me insulte, o que quiera marchar libremente en esta ciudad y me empiecen a acosar directamente, y vaya, pues este desprestigio desde el presidente, claro que afecta de manera directa tanto mi trabajo como mi vida personal.
Así es. Bueno, en unos minutos más vamos a tratar de irnos a Chiapas para ver también qué está sucediendo por allá. Está saliendo una caravana migrante importante. Ya saben que nuestro corresponsal Cheche Torres siempre está ahí al pie del cañón. Ahorita estamos teniendo tantito problema para enlazarnos con él, pero tan pronto lo podamos nos vamos para allá, para Chiapas. Javier, pero en otros asuntos de la Ciudad de México, pero que tienen que ver un poco con esta semana, ¿no? Esta semana, la semana en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues hay muchas voces. La de Denise Dresser también es una de esas voces y también por eso era importante tenerla el día de hoy. Pero hay otras voces también y otro tipo de reclamos y exigencias. Aquí en la Ciudad de México, la glorieta que está sobre el Paseo de la Reforma, en donde estaba Cristóbal Colón, a Cristóbal Colón, como sabemos, lo retiraron. Y bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México, después de pues algunas consultas y demás, pues decidió que ahí se va a colocar la joven de Amahac, que es pues esta escultura, digamos, que es grande, es una mujer, que tiene además, bueno, pues toda una trayectoria narrativa en el pasado prehispánico, en el pasado de nuestro país. Y bueno, pues están en esa discusión, pero esa glorieta, Javier, también la ocuparon ya desde prácticamente que se quitó a Cristóbal Colón de ahí, la ocupaba una serie de colectivas de personas que la quieren nombrar, la han nombrado como la glorieta de las mujeres que luchan. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está esta discusión de quiénes son los que pueden o no estar en la glorieta. Yo había seguido un poco esta conversación, Javier, porque me parecía interesante. Y bueno, entiendo que estaban ahí en conversaciones el gobierno de la Ciudad de México con pues la mayoría mujeres, sobre todo representantes de estos diferentes colectivos.
Y a mí me parecía, Gaby, que este colectivo de Antimonumenta, Vivas Nos Queremos, pues digamos, se le había puesto fácil a la jefa de gobierno cuando hicieron suya esta glorieta de las mujeres que luchan. La verdad es que la primera vez que lo vi dije, mira, o sea, me parece que es una causa que vaya casi por sentido común, el gobierno de la ciudad debería de abrazarla. O sea, ya le hizo la chamba al nombrarle la glorieta de las mujeres que luchan, vaya, qué buen legado le van a dejar a esta ciudad. Y resulta que no.
Se ha convertido en un territorio en disputa. El día de ayer la jefa de gobierno estuvo en Michoacán, porque ha retomado sus giras. ¿Te acuerdas que cuando fue este accidente del metro ella justo estaba en Michoacán y tuvo que regresar a México? Bueno, pues retomó las giras y desde Morelia la jefa de gobierno se refirió, dijo, criticó a quienes se oponen a la colocación de la estatua de la joven de Amahac en el Paseo de la Reforma, en la glorieta que ocupaba la estatua de Cristóbal Colón, dice, y las calificó a estas personas de racistas. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno el día de ayer.
Y aquellos que no quieren que la joven de Amahac, que es una figura huasteca que se encontró en Álamos, Veracruz, en los Álamos, Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica esté en Reforma, las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas. Porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
Bueno, después salió una aclaración y decía la jefa de gobierno que no se refería a las mujeres que están en estas colectivas que están luchando porque se mantenga la glorieta como la glorieta de las mujeres que luchan. Lo cierto es que pues así se leyó, Javier, sobre todo por cómo se dijo y en el momento en el que se dijo. Y tenemos en la línea telefónica a Argelia Betanzos. Ella es una abogada mazateca, está en lucha por la libertad de su padre, que es un preso político indígena. Ella forma parte de la colectiva Mazatecas por la Libertad, que también ha estado en esta discusión en torno a la glorieta de las mujeres que luchan. Argelia, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días.
Buenos días, Argelia. Pues un poco si nos cuentas lo que está sucediendo, digamos, en torno a esta glorieta aquí en la Ciudad de México, Argelia.
Claro, lo que nosotros observamos desde nuestra experiencia, nos encontramos con la glorieta porque casi vamos a cumplir 2 años de plantón aquí en esta ciudad frente al Consejo de la Judicatura allá por Insurgente Sur 24-17. Uh-huh. Y cuando nos encontramos con la glorieta, lo primero que vemos pues son los maravillosos encuentros de dolor a dolor. O sea, hay que decirlo así, no en todos los lugares uno se encuentra una empatía de dolor a dolor, de injusticia a injusticia, ¿no? Y aquí es en donde hay que anotar algo muy importante. Allí también encontramos, nos identificamos con algo que nosotras hemos padecido, que es precisamente ni más ni menos que el racismo institucional, ¿no? Entonces, Eso tiene que ver justo pues con que a nivel nacional e incluso internacional hemos convertido a mujeres en ese espacio de lucha para acompañarnos, pero algo que nosotras vamos a valorar para siempre es la esperanza que allí nos inyectamos unas a otras. Es decir, hay momentos que nuestras causas llegan a parecer causas perdidas, hay que hablarlo así. Y esto por la omisión de las autoridades en todo el país, no solo autoridades de justicia, sino también administrativas, los gobiernos que tienen grandes responsabilidades de supervisión y de vigilar los derechos humanos de sus poblaciones e incluso de intervenir ante los poderes judiciales, y no lo hacen por falta de voluntad política. Entonces, esa es la realidad de las mujeres que luchan, y justamente por eso nosotras llegamos a la glorieta, a abrazar la glorieta, a conocerla como un espacio, vamos a decirlo así, claramente dedicado a abrazar las luchas y a impulsar las justicias. Y de pronto ya llevábamos algo de tiempo de estar habitándola en los momentos en los que se ha convocado o nosotros hemos necesitado, y de repente empezó una cuestión como de disputa a partir de hace casi medio año. Vamos, que es una cosa que nosotros la llamamos como intromisión, porque no es parte de la glorieta, en donde de pronto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde un proyecto institucional, hay que decirlo con todas las letras, desde un proyecto institucional, pues pretendió ahora imponer una estatua a Mahat, ella dice, a partir de un descubrimiento casi histórico, pero en realidad de la que poco o nada sabemos. Y entonces habló de poner allí esa estatua. Algo que nos parece delicado es que el discurso que Claudia usa es que es para reivindicar a las mujeres indígenas. Nosotras, Gaby, somos mujeres indígenas. Y lo que menos queremos, lo que no queremos, es que se nos reivindique en piedra. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos realmente es que se voltee a mirar, pero que se atiendan las causas justas, especialmente desde un gobierno que ha dicho que es distinto, pero que en la práctica, al menos en materia de justicia, nosotras las mujeres indígenas no sentimos ninguna diferencia.
Uf, qué palabras, no queremos que se nos reivindique en piedra. En piedra. Es la voz de Argelia Betanzos, ella es abogada mazateca de este colectiva Mazatecas por la Libertad. Argelia, te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Han tenido a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos meses, una plática, un diálogo frontal con la jefa de gobierno, con alguna autoridad de la Ciudad de México para esto? Perdón, su explicación y la defensa de la glorieta por las mujeres que luchan parecería casi de sentido común el abrazar esta causa. ¿Han podido explicarle esto al gobierno de la Ciudad de México?
En por lo menos en 3 o 4 mesas de diálogo, a petición de las propias mujeres que luchan, no a petición del gobierno, intentamos explicar esto, pero nos encontramos con reuniones que eran de simulación, o sea, hay que llamarlas así, porque en lugar de que fuera un espacio abierto, un espacio confiable, por así decirlo, para que nosotros explicáramos el sentido de la glorieta, en realidad fueron reuniones hostiles, me parece, en donde lo único que el gobierno quiso fue aprovechar nuestra buena voluntad de persuadir, de sensibilizar, por así decirlo, para más bien imponer, es decir, al sentarnos a dialogar nosotras, ellos interpretaron como que forzosamente tenemos que aceptar la imposición de Amahac. En ninguna de las 4 reuniones, afortunadamente, las mujeres que luchan bajamos la guardia, sino que siempre fuimos claras en el sentido de decir, no puede ser aceptable un acto de autoridad con un acto de protesta, no pueden convivir dos actos. ¿Por qué? Porque en sí mismo el acto oficial de imponer una estatua no es tanto por la estatua, sino por el acto que emana de una autoridad que al mismo tiempo ha sido omisa en atender la protesta, no puede ser eso conciliable, porque en el caso pues se estaría borrando el sentido de la protesta y con ello la posibilidad de obtener justicia. Sí. Y realmente esa fue la actitud del gobierno, pero incluso Claudia Sheinbaum nunca se sentó en esas mesas.
Ya. Sí, entiendo que en estas mesas ha estado también el secretario de gobierno, ¿verdad? Martí Batres, ¿o no?
En dos ocasiones. Algunos breves momentos estuvo. Ya. Y la misma dinámica, sí. El secretario no se ha prestado a esa sensibilización.
Argelia, bueno, ayer decía la jefa de gobierno que quienes se oponen a la colocación de esta estatua pues son clasistas y racistas. Después dijo que no se refería necesariamente a ustedes, a las mujeres que están ahí, pero parece que escala, digamos, también esta retórica. ¿Qué sigue? Ella decía que posiblemente se iba a reunir con ustedes el jueves, pero no sé si eso es cierto, si ya los buscaron a ustedes. ¿Qué sigue en esta lucha, Argelia?
Pues más allá de la declaración mediática de la jefa, ella no nos ha buscado oficialmente ni por los canales adecuados, ni siquiera por los canales de las mesas de diálogo que se sostienen, ¿eh? Así que no pasa todavía de ser una mera declaración mediática. Uh-huh. Y justamente en este sentido nos parece muy delicado que el uso del poder, es decir, el uso indebido del poder, el uso abusivo del poder de parte de Claudia, le lleve justo a hacer estas aseveraciones que son muy delicadas y que incluso su retractación deja de tener la validez para nosotras, porque ya tuvo los efectos frente a un auditorio en Michoacán, es decir, frente a una población que ni siquiera está contextualizada de esta lucha. Es decir, aunque Claudia ayer le diga a dos compañeras que no se refirió a ellas, mientras ha dejado un mensaje en todo un estado de la República que no se está actualizando, ¿no?, ni contextualizando. Y que para ellas, las que escucharon en Michoacán, la mirada va a ser de descalificar nuestras luchas, porque no, ni siquiera probablemente se vayan a tomar el tiempo de investigar quiénes somos. Así que lo que ellas ya hizo ya tuvo sus efectos, y así como lo hizo, seguro podría volver a hacerlo, y hay que... Ese es un momento para decir que nosotras literalmente sí reprobamos que se use el poder para establecer lo que ellos llaman pues una retórica, que en realidad son cuestiones falsas. Reprobamos que desde el poder se hable mentira para manipular a la sociedad mexicana, especialmente a las mujeres que son descontextualizadas de esta lucha, e invitamos a todas las mujeres que están escuchando este programa y del país a que puedan echar un ojito, buscar algo en redes, conocer quiénes son las mujeres de la glorieta.
Es que es justo, sí. Es justo lo que iba a preguntarte, Argelia, y es la pregunta que más se repite desde nuestro radio escuchas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte de esta glorieta de las mujeres que luchan?
Claro, la glorieta de las mujeres que luchan fue tomada y eventualmente nos hemos ido sumando mujeres que mantenemos procesos de exigencia de justicia vigentes en todo el país, desde mamás con hijas víctimas de feminicidio, mamás en busca de hijos desaparecidos y desaparecidas, víctimas de infanticidio, mujeres indígenas que estamos desplazadas o que luchamos por la libertad de seres queridos injustamente presos, mujeres víctimas de ataques con ácido, es decir, el abanico es inmenso, interminable, y todas tenemos historias que contar. Esta es la parte vital, historias que contar.
Sí. Así es, todas tenemos historias que contar, y me parece que ese es importante. Y rápidamente, nada más para cerrar, Argelia, una pregunta nos dicen por acá. ¿No hay posibilidad de que convivan, es decir, que esté ahí la joven de Amahac, pero estén también, digamos, estas manifestaciones precisamente de las mujeres que luchan? Nos lo han preguntado mucho, Argelia.
Claro. Nosotros estamos precisamente en los ejercicios de reflexión, aunque el posicionamiento final se leerá en próximos días seguramente, pero lo que encontramos es grave de la convivencia, por así decirlo, precisamente es esto, que de pronto los actos de Estado son tan aplastantes, que podría en el discurso mediático correrse el riesgo de una aceptación de actos de Estado que sí lleguen al extremo de opacar, de borrar las luchas. Ese podría ser el riesgo en sí mismo.
Bueno, pues ahí está, son las voces, la verdad es que nos parecen voces importantes, creo que además como lo planteas, Argelia, es fundamental. Argelia Betanzos, tú eres abogada mazateca, estás en lucha por la libertad de tu padre, que es preso político indígena, eres integrante de la colectiva Mazatecas por la Libertad, y bueno, pues justo en esta semana tan importante también para visibilizar lo que sucede con las mujeres en el país, pues está ahí esta glorieta de las mujeres que luchan. Gracias, Argelia, y mantengámonos en contacto, por favor.
Claro que sí, a ustedes, Gaby y Ricardo. Buenos días, Javier, buenos días.
Sí, gracias. Gracias, no gracias, Argelia. Pues ahora sí que así las cosas, Javier Risco. Sí, nos decían por acá que se escuchaba un poco sucia la llamada, sí, pero es que fue también agarrar a Argelia, sí, sí, que está en un espacio donde no hay buena comunicación. Pero creo que se entendió perfectamente bien lo que nos estaba diciendo Risco. Sí, y creo que es importante, ¿eh?
Sí, la verdad, insisto, Gaby. Uno pensaría que después de ver cómo colectivas se organizan, toman suya esta glorieta, es un movimiento que no es violento, es un movimiento organizado, es un movimiento que se basa en el diálogo con una causa, cómo ha dañado a este país en los últimos 20 años, una causa por cada uno por su lucha y por sus historias, que era algo que subrayarías, diciendo, oye, este sería un gran legado para la ciudad, esta glorieta de las mujeres que luchan, más en este contexto, más en esta semana también, parecería casi sentido común que el gobierno de la ciudad vaya, entable un diálogo y dice, pues por supuesto que abrazo esta causa y no el señalamiento y el adjetivo de racistas y clasistas por no querer un pedazo de piedra, que es la frase con la que empezó justamente Argelia esta conversación cuando dijo, no queremos que nos reivindiquen en piedra.
Así es
lo que decía esta abogada Mazateca.
No queremos que nos reivindiquen en piedra, necesitamos que se atiendan las causas justas, exactamente. Y sí, Claudia Sheinbaum después dijo que no se había referido a ellas, pero como dicen, bueno, pero ya lo dicho, ahí estaba. Así las cosas esta mañanita. Nos vamos a ir al corte, regresamos, es lunes con la agenda económica de la semana de Sofía Ramírez de México Cómo Vamos y después Ernesto Núñez, nuestro explicador político. ¿Quiénes son los que se apuntaron para ser consejeros electorales para llegar al Instituto Nacional Electoral? Pues de eso vamos a platicar con Ernesto. Así que, vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
El periodista Ernesto Núñez analizará quién está en la lista de aspirantes a la presidencia del INE, algunos de ellos afines a la 4T.
Así las Cosas. En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
México requiere abogados con una formación de excelencia, altamente competitivos y comprometidos con la realidad social de nuestro país. Estudia en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Desde el primer día te enseñan teoría y a desarrollar casos prácticos, aprendiendo todo lo que un buen abogado debe saber. Les platico más. La Barra Nacional de Abogados es totalmente especializada en materia jurídica con más de 40 años de experiencia institucional. Catedráticos de primerísimo nivel, extenso programa de becas para cursar la licenciatura en Derecho, distintas maestrías y doctorado en Derecho. Campus con modernas instalaciones al sur de la Ciudad de México. Así es que no lo pienses más y contáctalos. Puedes llamar al 55 55 36 68 69 o entra a www.bna.edu.mx y búscalos también en redes sociales. Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que tu bici puede viajar en metro todos los días a partir de las 22 horas. Bicis plegables pueden entrar durante todo el horario de servicio. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
En Soriana, aceite Nutrioli, 850 mililitros, lleva 2 por $79.90. O atún Dolores en lata, 140 gramos, a 10 pesos con 50 puntos. Y mayonesa McCormick Limón, 507 gramos, a solo $44.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplican restricciones.
Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
El voto libre no se toca.
Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Tu Casa o la Mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada.
Can I get your number?
Oh my God. Here.
Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas.
I think they're fun movies, they're easy to watch.
Creo que las comedias románticas son fáciles de ver.
I think it's nice to turn on the TV and not feel stressed.
Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Soriana, aprovecha hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno para toda la familia. Además, 25% de descuento en bicicletas, montables, patines y scooters. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplican restricciones.
W.
¿Escuchas? W Radio.
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Do. W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Agenda económica. Con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda económica.
En Así las cosas.
No digan que no les alcanza.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 6 al 10 de marzo? Hoy, lunes 6 de marzo, el INEGI acaba de publicar la evolución de los dos componentes más importantes de la demanda agregada. Por un lado, el consumo privado, que representa más o menos 8 de cada 10 pesos de la economía, y la formación bruta de capital fijo, mejor conocida como inversión, que aporta los otros 2 de cada 10 pesos del PIB. A pesar del anuncio de Tesla y la inversión de 5 mil millones de dólares que esperamos que lleguen a México por la gigafábrica en los próximos años,
we're excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico.
Nos preocupa la lentísima recuperación de la inversión en México. El martes 7 de marzo continuamos con la discusión de la productividad, que muy asociada está al empleo formal, pues el INEGI publicará el índice global de productividad laboral de la economía. Y es que los trabajos formales tienen una mayor probabilidad de contar con capacitación para que las y los trabajadores seamos mucho más productivos. Este día también se publicará la confianza del consumidor, que si bien el consumo ya está a niveles prepandemia desde hace más de un año, sin duda la alta inflación seguirá afectando la confianza de las y los consumidores hacia adelante, por lo que también en ese rubro estamos estancados. El miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
Por ustedes, por nosotras, por las que fueron, por las que serán.
Hoy conmemoramos nuestra lucha.
Al respecto, el Banco Mundial dijo en marzo del 2021 que si en México las mujeres participaran en el empleo remunerado con la misma tasa que los hombres, el ingreso por habitante en todo el país
sería hasta 22% más alto.
El jueves 9 de marzo es día de inflación.
Y unirnos, ayudarnos mutuamente
y enfrentar el problema inflacionario.
Y desde muy temprano tendremos la actualización del dato en nuestras redes y en nuestra publicación, porque sabemos que la inflación general y en especial la subyacente, que es aquella donde actúa la política monetaria, debieran continuar su tendencia a la baja. Por supuesto que nos preocupa porque los altos precios de los alimentos siguen muy por encima de lo deseable. El viernes 10 de marzo cerramos la semana con datos del mercado laboral norteamericano que ha sorprendido con su resiliencia. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario inicio de mes.
Estás escuchando Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias a Sofía Ramírez por la agenda de la semana. Y ahorita retomamos la conversación con nuestro explicador político, con Ernesto Núñez, pero nos llamaron del gobierno de la Ciudad de México para pedir derecho de réplica después de la conversación que tuvimos con Argelia Betanzos, abogada mazateca que está en lucha por la libertad de su padre, preso político indígena, que forma parte de la colectiva Mazatecas por la Libertad, en torno a pues este debate que se está dando sobre el uso de la glorieta donde estaba antes Cristóbal Colón, donde se busca instalar a la joven de Amahac, pero donde también se han instalado todas estas personas, mujeres, que han llamado a esta glorieta, la glorieta de las mujeres que luchan. Y tenemos en la línea a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días.
Buenos días, Martí. Pues adelante, nos pidieron derecho a réplica. Adelante, Martí.
Mira, quiero comentar lo siguiente. Nosotros hemos mantenido desde el gobierno de la Ciudad de México un diálogo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde diciembre, desde antes incluso, ha estado presente el subsecretario de Gobierno. Desde meses antes ha estado también presente la Secretaría de Mujeres y otras áreas del gobierno de la ciudad. Y yo he estado presente en estas reuniones ahora en diciembre y acabamos de realizar apenas una reunión hace algunos días. Se ha corrido la versión de que el gobierno quiere quitar la figura que se encuentra en lo que le llaman antimonumenta de las mujeres que luchan, y esto no es así. De hecho, ellas, las compañeras que forman parte de estos colectivos, han acudido a estas reuniones y a mí me preguntaron expresamente, yo les respondí de manera directa que eso no se buscaba. No se buscaba quitar la antimonumenta, no buscamos quitar la antimonumenta llamada justicia de las mujeres que luchan, pero también señalamos que hay otra propuesta de otros colectivos de mujeres indígenas que, por cierto, se manifestaron ayer aquí a las puertas del Palacio del Ayuntamiento y también pidieron audiencia con la jefa de gobierno, que promueven y sostienen, apoyan la colocación de la figura de la mujer de Amahac en esta glorieta, en esta ya ex glorieta de Colón. Entonces tenemos dos propuestas y nosotros tenemos la obligación de escucharlas, y lo que comentamos en diciembre fue que se tomarían en cuenta las dos propuestas. De hecho, quienes participaron en estas reuniones fueron colectivos de los dos lados, es decir, estuvieron las compañeras que defienden la antimonumenta de las mujeres que luchan, pero también estuvieron compañeras que defienden a la mujer de Amahac. Y nosotros como gobierno señalamos con toda claridad que escucharíamos ambas propuestas, y también señalamos que finalmente el gobierno de la ciudad es el responsable tanto del patrimonio urbanístico como del paisaje urbano, como de los monumentos, como de los espacios públicos. Entonces tenemos ahí una responsabilidad, pero estamos trabajando con total apertura, con diálogo y con una visión incluyente. Sí. Lo que no se puede aceptar es que haya posturas excluyentes. No existe ningún argumento para negar ahí la presencia de la mujer de Amahac. Entonces, pues no puede haber ningún tipo de intolerancia, no puede haber ningún tipo de exclusión, no puede haber ningún tipo de discriminación. Tiene que haber una postura de convivencia, sí, que es la que nosotros estamos planteando después de escuchar ambas propuestas, y en eso quedamos.
Sí, después de... A ver, Martí, te saluda Javier Risco, buenos días. Después de tú funcionar, digamos, como puente de comunicación, de hablarnos sobre este diálogo entre estas dos partes, ¿consideras que las mujeres que están en la glorieta, las mujeres que luchan por no querer a esta estatua de piedra de la joven de Amahac, son racistas y clasistas? ¿O se equivocó el día de ayer la jefa de gobierno, Martín?
Si hay una exclusión de las mujeres indígenas, pues ahí vamos a encontrar una discriminación.
No. Acabamos de hablar con Argelia Betanzos, que es abogada mazateca.
Así es.
Y ella está diciendo, pues yo no quiero que se me reivindiquen una piedra. ¿Consideras que ella es racista y clasista?
Pero esa es su opinión.
Por eso, ¿tú crees que es una opinión racista y clasista o que es una opinión válida?
Esa es su opinión. Y tenemos nosotros a muchas mujeres indígenas que están pidiendo que ahí exista la figura de la mujer de Amahac.
Está bien, Martí, pero entonces el tema particularmente
además,
es las otras personas que dicen, no quiero esto...
Hablar, Javier.
Sí, a ver, adelante.
Gracias. No solo hay unos colectivos de mujeres indígenas de la Ciudad de México, aquí hay mujeres de comunidades indígenas residentes que se han estado manifestando. Es decir, ahora vinieron ayer al Palacio del Ayuntamiento, pero estuvieron la semana antepasada en el Congreso de la Ciudad de México, cientos de mujeres. Pero el 12 de octubre del año pasado hubo miles de mujeres, ¿sí?, de la ciudad y otras regiones del país que plantearon que se coloque ahí la mujer de Amahac. Por lo demás,
sí, que está
lo
muy...
más importante, sí, de esto es que no es solamente una postura que han expresado, sino que en las mesas de diálogo que se han establecido, ahí, bueno, tenemos, sí, las versiones donde hemos tenido avances para que se dé la convivencia de ambos, sí, proyectos.
Lo, sí, que no, aquí creo, Javier, que el tema...
A ver si me entienden esto. Lo que no es admisible es que un grupo diga, llegue un grupo y diga, esta es nuestra glorieta, y aquí solo cabe nuestra antimonumenta, y no puede caber nada más. Y si hay una escultura de una mujer indígena, no puede estar aquí. ¿Por qué? Es decir, si ahí precisamente es donde estaba Cristóbal Colón...
Sí, pero yo creo que aquí... A ver, Martí, yo entiendo perfecto lo que dices. Es que, bueno, pues por supuesto se tiene que discutir. Hay diferentes posturas, hay quienes quieren una cosa, y me parece bien que eso se debata. Pero yo tendría cuidado aquí nada más en algunas cosas. Argelia Betanzos hace rato dijo claramente que claro que se habían reunido con ustedes, y es más, te mencionó a ti directamente de que sí habían tenido esas reuniones. Así que eso se dijo, y se dijo en estos micrófonos, de que claro que habían tenido estas reuniones en donde no han llegado a un acuerdo. Pero me llama la atención uno. Dices, si hay un grupo que no quiere que se ponga ahí la escultura, el monumento de una mujer indígena. En realidad no están hablando de eso, lo que están hablando es de que ellas están reivindicando otro, digamos, otra manifestación en esa glorieta. Bueno, eso lo tendrían que revisar ustedes. Yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que llamó la atención entonces es, una cosa es que estén negociando, Martí, y la otra es que, digamos, se usen calificativos como clasistas o racistas porque se oponen, cuando además la persona con la que acabo de hablar, pues es una abogada mazateca. Creo que si le quitamos los calificativos, tal vez el diálogo camina de otra manera,
Martí. Bueno, es que ustedes deberían escuchar, si tienen la oportunidad en algún momento, las versiones estenográficas de estos diálogos que se han dado, y se van a dar cuenta de dónde están los calificativos. Yo soy bastante prudente y además gran parte de mi tarea es conciliar y tener mucha serenidad, pero la verdad es que hemos tenido pues bastante receptividad y bastante prudencia y bastante digamos, actitud de apertura, bueno, para llevar a cabo, bueno, estos diálogos.
Okay.
Pero no puede haber posturas excluyentes, no puede haber posturas discriminatorias. ¿Por qué no se va a admitir y por qué personas que incluso no tienen ninguna responsabilidad pública sobre el patrimonio de la ciudad no van a admitir o dicen que no van a admitir que esté presente ahí la figura de la mujer de Amahac? O sea, y quienes tienen responsabilidad pública, como el gobierno de la ciudad, el COMAEP, que es el comité donde están las y los expertos en los temas del paisaje urbano, SEDUBI, etcétera, dicen, bueno, adelante, vamos a incluir a las mujeres que luchan, vamos a incluir al antimonumento a las mujeres que luchan. ¿Por qué del otro lado hay una postura excluyente?
Bueno, pues
puede haber una postura excluyente, porque yo espero que a final de cuentas se den los acuerdos.
Pues ojalá.
Aquí yo quiero precisar dos cosas. Una, muy importante, en ningún momento el gobierno ha dicho vamos a quitar de ahí a la figura de el antimonumento de las mujeres que luchan. Lo que sí ha dicho el gobierno es vamos a escuchar ambas posturas y vamos a incluir ambas posturas, que es lo más sensato, conciliador, lo más prudente, lo más incluyente, que ambas figuras estén ahí. Por lo demás, entendemos las causas de quienes luchan por todos los temas de los desaparecidos y otros temas sociales, pero también hay otras causas de mujeres que luchan contra el racismo, contra el colonialismo, y también son causas muy importantes. Aquí estamos hablando de la exglorieta de Colón.
Sí, no, nos queda clarísimo.
Y la figura de Colón se quitó porque había una serie de grupos sociales que planteaban que era una figura que encarnaba el colonialismo y el racismo. Digo, ahí están los documentos históricos, son públicos, ya han circulado, y en su momento hay que darles lectura de por qué se impugnó la presencia de Cristóbal Colón ahí, porque obviamente es una ofensa decir que Cristóbal Colón descubrió América cuando aquí ya había habitantes.
Y por eso, ya se había ido, ahora sí que ya se fue.
Por eso es un símbolo tan importante, el símbolo indígena.
Sí, y por eso también es muy importante que se dé el debate, o sea, que se dé el debate, me parece importante que se abran a las posturas también, y nada más diríamos, pues ahí el debate es mejor cuando pues los calificativos no están ahí. Gracias, Martí, de verdad, por estos minutos.
La postura excluyente no es la del gobierno de la Ciudad de México. La postura del gobierno es la postura incluyente.
Bueno,
es la postura que dice que esté una y que esté la otra.
Mira, nos quedamos tranquilos.
La escultura de la mujer de Amahac.
Sí.
Pero yo creo que sería muy bueno que ustedes entrevistaran también a las mujeres indígenas.
Claro que sí.
Lo vamos a hacer. Estamos con eso.
Para que no entrevisten solamente una postura,
entrevisten las
mujeres indígenas que han estado dando esta batalla, porque ahí se reivindique a las mujeres indígenas que fueron violadas, oprimidas,
sí, claro,
sin duda. Asasadas. Okay.
Aquí las vamos a entrevistar a todas porque lo hacemos siempre, pero bueno, pues obviamente también hay que empezar por algún lado. Sí. Gracias, Martí, en verdad, gracias por estos minutos.
Gracias, bonito
gracias
día.
Igualmente, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pues sí, pues que debatan, que discutan, que leo, pero insistimos, desde el momento en el que empiezan los calificativos, se oponen a que una mujer indígena esté ahí, pues no.
El diálogo existe, el diálogo existe y qué bueno que exista tal. Específicamente cuando dice, estamos dialogando. A ver, lo que llamó la atención al final fue este señalamiento de la jefa de gobierno directamente, que fue muy clara. La gente que se opone a esta escultura es clasista y racista.
¿Sí?
No es cierto. No es cierto. O sea, y no se puede entablar una mesa de diálogo cuando ya la jefa de gobierno califica al otro grupo como clasista y racista por no querer esta estatua. Ese era el punto específico.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema. Vaya, vaya cómo se incendian los ánimos en diferentes aspectos. No, si alcohol, échame algo de música.
Amigo. Algo ya, ándale, aunque sea ya. Maluma Baby,
no,
para poner de buena.
¿Por qué Maluma Baby?
Para poner de buena, mi querida Ivette.
La foto para que no nos regañe. Ivette, ¿no?
Exacto, y hasta editorial diciéndole, deja de mentirme. Ay, cálmate, ay, Martí.
O sea, nos la mandaron, pero bueno. En fin, señoras y señores, nos vamos al corte. Regresando, hay una buena noticia de algo que platicábamos el viernes en estos micrófonos. Y sucedió, así que el viernes o el jueves, ya no me acuerdo que lo platicábamos en estos micrófonos, pero bueno, ya jueves. Pasó, creo que el jueves, así que tenemos una buena noticia, lo cual también es bueno. Después tenemos a Francisco Javier González y por supuesto
el lunes, ¿no?,
de Mauricio Mechulam. ¡Vámonos!
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones. Que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Sears te invita a presenciar su pasarela Spring in Fashion 2023 desde el hermoso puerto de Acapulco, en donde nos presentarán las tendencias para la primavera y verano. No te pierdas su transmisión en vivo este martes 7 de marzo a las 19 horas en el Instagram y TikTok de Sears México. Y no olvides que Sears me entiende.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W.
W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado bucal. En higiénicos Elite y Cotonel, Ariel, blanqueadores y en alimento para perro marca Pedigrí y Ganador. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Este lunes, tips para tener un pelo espectacular
con el dermatólogo Daniel Hash
y Silvia Galván,
Celebrity Hairstylist.
A las 10 por W Radio.
W. El programa de cine
de W Radio.
La cartelera de oro de Cinemex te da la oportunidad de revivir clásicos que ahora están nominados al Oscar.
Como la portentosa cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Cinta que ha roto todo
tipo de récords.
I am paying attention.
Solo checa. Este año es de las películas más nominadas a los Oscar, pues recibió 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Actor de Reparto para Ke-Huy Quan, y para Mejor Actriz de Reparto tiene dos posibilidades, con Jamie Lee Curtis y Stephanie Su.
I'm here because we need your help.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick.
Hello world, hear the song that we're singing. Come on, get happy.
Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar.
Lo mejor es que hagamos algo al respecto. Me refiero a que en realidad, ¿qué sabemos de él?
Protagonizada por Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaducci y Dave Madden, la serie se transmitió de 1970 a 1974 en los Estados Unidos, a través de la cadena ABC. A México llegó a mediados de 1974 y se transmitía por el Canal 5. Fue tal el éxito de este programa y sobre todo de los temas musicales que llegaron a sonar en la radio. Así escuchamos canciones como Breaking Up Is Hard To Do,
Don't Take Your Love Away From Me,
I Can Feel Your Heartbeat y la famosa I Think I Love You.
I think I